Lo que estás a punto de escuchar se llama Nebulosa, un espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia y la lucha social en México y el mundo. No somos periodistas, informadores, ni profesionales de la comunicación. Al contrario, combatimos abiertamente la separación que hace la comunicación mediática de los procesos sociales y la vida cotidiana. Nebulosa no es un noticiero convencional o estructurado bajo los cánones establecidos del periodismo y las radiodifusoras comerciales o institucionales, sino información generada por la movilización social. Como parte de la Qué Huelga Radio, participamos de la reapropiación de la tecnología. Tomamos la frecuencia y los micrófonos porque pensamos en la necesidad de una participación activa en la generación y circulación de saberes que alimentan una visión crítica respecto al orden establecido.
Nebulosa, espacio de noticias de la Qué Huelga Radio. La lucha de las mujeres. La lucha por les desaparecides. Las madres llegarán a la verdad. Marcha el 10 de mayo por verdad, aparición y justicia. El pasado 10 de mayo, las calles del país volvieron a llenarse de dignidad y coraje. Miles de madres, padres, familiares y personas solidarias marcharon una vez más para denunciar el abandono del Estado y exigir lo que durante años les ha sido negado: verdad, justicia y la aparición con vida de sus desaparecidas. A 13 años de realizar ininterrumpidamente esta movilización cada 10 de mayo, las madres no celebraron, salieron a marchar con la fuerza del amor y el dolor, señalando que el Estado mexicano ha sido omiso, cómplice y responsable de una crisis humanitaria que ya suma más de 120.000 personas desaparecidas. Las familias denunciaron que los gobiernos, lejos de actuar, han optado por simular, negar justicia y dejar crecer una impunidad que hoy se volvió norma. Conmemoraron también a las madres que ya no están, pues suman ya 29 personas buscadoras asesinadas desde 2010. Sus consignas son claras. Mientras haya desapariciones, mientras el crimen y el Estado se solapen, las madres seguirán marchando, seguirán gritando: vivos se los llevaron, vivos los queremos. Sin las familias, no. Sin las familias, nunca. Hasta encontrarles. Colectivo de Familias Buscadoras Luciérnagas protesta en Ciudad Monstruo. Madres y familiares de personas desaparecidas, agrupadas en el colectivo Luciérnagas, Frente Amplio de Familias en Búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia en la Ciudad de México, mantuvieron un bloqueo de 36 horas en ambos sentidos de Calzada de Tlalpan, los días 19 y 20 de mayo. Exigieron una mesa de diálogo con funcionarios federales y un calendario efectivo para atender sus casos, así como un cambio profundo en la voluntad política del gobierno hacia todos los casos de desaparición. Tras una prolongada espera, lograron una reunión con la Secretaría de Gobernación, donde, después de 2 horas y media, se firmó una minuta de acuerdos con las familias. Este acto de resistencia es consecuencia de la persistente negligencia institucional frente a la crisis de desapariciones en México. Las madres buscadoras, en su lucha incansable, han asumido tareas que corresponden al Estado, enfrentando riesgos y estigmatización, y piden que esto pare ya. Sus demandas son claras: verdad, justicia para les desaparecides, cese a la impunidad y un alto total a la criminalización. A continuación, escuchamos la palabra de una madre integrante de este colectivo.
Hola, soy Gabriela Alonso Villarroel, pertenezco al Frente de Familias Buscadoras de la Ciudad de México, Luciérnagas. El día de hoy nos encontramos aquí en la calzada de Tlalpan, a la altura del metro Chabacano. Tenemos un bloqueo desde las 7 de la mañana. Porque, exigimos a la autoridad federal una mesa de diálogo para poder dar resolución a las carpetas que acompañamos, los casos que acompañamos desde Luciérnagas. Nosotros pensamos y nos hemos dado cuenta que todo el ciclo de diálogo con las familias buscadoras solamente ha sido mera simulación. No hemos obtenido ningún resultado, ningún compromiso y sobre todo ningún avance. Hemos obtenido bloqueos a las búsquedas, hemos obtenido violencia institucional, hemos obtenido represión y hemos obtenido criminalización e intimidación por parte de las autoridades. La realidad es que nosotros estamos aquí, no nos vamos a mover hasta que el gobierno federal se siente con nosotros a platicar y empiece a resolvernos por cada caso para que entonces podamos movernos de aquí. Nosotras, como familias que buscamos justicia, pensamos que no estamos siendo exagerados con nuestras solicitudes ni con nuestras acciones, porque ellos dicen que es un gobierno cercano al pueblo y que es el momento de dialogar con las familias buscadoras, mas sin embargo, siempre nos hemos encontrado con negativas cuando queremos reunirnos con la fiscal alcalde, cuando queremos reunirnos con la Secretaría de Gobernación Federal. Ellos hicieron supuestas mesas de diálogo con las familias buscadoras. Hasta el momento, nadie nos ha hablado para decir el siguiente paso. Nadie nos ha hablado para decir cómo se van a resolver nuestros casos. Y nadie nos ha hablado para darnos un plan de cómo avanzar en nuestras carpetas. Entonces, por eso estamos aquí. Y los invitamos de corazón a poder acompañarnos, a poder saber qué es la lucha de las familias buscadoras, qué es estar aquí y darse cuenta de la violencia institucional que sufrimos. Ellos no son capaces ni siquiera de salvaguardar este espacio que tenemos tomado. Acaba de haber un incidente donde casi atropellan a las compañeras porque el gobierno central no está haciendo su chamba, como siempre. Lo único que nosotros queremos como familias buscadoras es que hagan su trabajo.
Continúa la incansable lucha de madres y familiares de personas desaparecidas en México. Como hemos informado, desde inicios de abril, las colectivas de madres buscadoras han sostenido reuniones con la Secretaria de Gobernación, el Subprocurador de Derechos Humanos, la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda y la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. A las primeras reuniones acudieron diversas colectivas. Después del descubrimiento del rancho Izaguirre y la inconformidad con una ley presentada por la presidenta que no resolvía la problemática de las desapariciones en México. Como parte del cierre de esta primera etapa, el miércoles 21 de mayo, la secretaria de Gobernación informó que entregó a la presidenta 600 propuestas de los colectivos y transmitió la preocupación de las familias de personas desaparecidas respecto de las desapariciones y crisis forenses en las que vive nuestro país, con más de 72,000 cuerpos sin identificar. La segunda etapa de reuniones entre los funcionarios con las colectivas que lo soliciten inició el 23 de mayo. El colectivo Guerreros Buscadores exigió la renuncia de funcionarios ministeriales que no toman en serio las denuncias por desaparición o las obstaculizan, así como los titulares de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Comisión Nacional de Búsqueda por su trato inadecuado a las víctimas y la falta de perfil profesional. El 26 de mayo, el colectivo Una Luz en el Camino propuso al gobierno sancionar penalmente a los fiscales, ministerios públicos y personas de investigación que obstaculicen de manera deliberada o por omisión la búsqueda de personas. El 28 de mayo acudió al Frente Amplio Luciérnagas, donde después de manifestarse el 20 de mayo en la avenida Tlalpan y lograr reactivar la búsqueda en el Ajusco, regresaron a la mesa del diálogo. La lucha diaria de las personas buscadoras. Del 19 al 23 de mayo, el colectivo Una Luz en el Camino realizó una jornada de búsqueda en las barrancas de la alcaldía Álvaro Obregón, una de las alcaldías con 380 personas desaparecidas hasta agosto de 2024.
Toda la zona de Álvaro Obregón, todas hacia las barrancas, en todas hay focos rojos de bandas delictivas que están junto con los de Coajimalpa. Ya ha habido muchas desapariciones desde el 2019, es cuando se empezaron a poner. Pues hay mucha roca, bueno, aquí más basura y no hace fácil acceso.
La basura de los zapatos, las prendas de vestir, los accesorios, las credenciales que si se llegan a encontrar y los restos óseos para ir clasificando. Para muchas instituciones y para muchas personas representan huesos. Para nosotros será nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros hermanos, esposos y son los padres, madres también que estamos buscando y que necesitamos regresar a casa. No nos importa si los tenemos que encontrar así, lo único que queremos es encontrarlos.
Durante 5 días buscaron entre montones de basura, tierra y prendas abandonadas los restos de sus familiares. Esta zona tiene alrededor de 1,000 hectáreas, en donde en 2021 se encontraron restos humanos, pues es sabido por los vecinos que han sido utilizadas para abandonar los cuerpos. El 24 de mayo, el colectivo Corazones Unidos en Búsqueda de Nuestros Tesoros realizó una jornada de difusión y búsqueda en Puerto Vallarta. En el malecón colocaron mantas con fotografías de sus familiares desaparecidos, en su mayoría jóvenes, entre 20 y 39 años. Posteriormente comenzaron el recorrido en diversos puntos, incluyendo zonas con maleza y despobladas, donde se tenía sospechas de posibles inhumaciones. Sin embargo, no se encontró indicios. Puerto Vallarta ha registrado 510 personas desaparecidas de acuerdo con la última actualización del Registro Estatal de Inicios de 2025. El 26 de mayo, en Cuernavaca, Morelos, durante la cuarta jornada de exhumación en la fosa común de la Fiscalía Morelos, en Jujutla, donde decenas de cuerpos fueron inhumados de forma irregular, Madres Buscadoras y los colectivos Desaparecidos Tetelcingo y Jujutla, Buscadoras del Sur y Unión de Familias Resilientes en Búsqueda de sus Corazones Desaparecidos, denunciaron exclusión del proceso, rezago en la identificación de las víctimas y falta de un plan o ruta clara para su reconocimiento. De 146 cuerpos hasta ahora recuperados, solo 2 han sido identificados y entregados a sus familias. Ayotzinapa. El jueves 22 de mayo, el juez segundo de distrito en materia penal de Toluca dictó auto de formal prisión a la expresidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, Lambertina Galeana, por la destrucción de los videos en el caso de Ayotzinapa, por lo que seguirá en prisión por los delitos contra la Administración de Justicia y desaparición forzada de personas. Recordemos que la expresidenta del tribunal ocultó y destruyó los videos de las cámaras de seguridad 12 y 15 del Palacio de Justicia de Iguala, correspondientes a la noche del 26 de septiembre de 2014 y la madrugada del 27, cuando era presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero. Las cámaras habrían grabado el momento en que las policías municipales interceptaron uno de los autobuses que conducía a los normalistas y se habría llevado a un grupo de alrededor de 20 jóvenes. El lunes 26 de mayo se realizó la 128 Acción Global por Ayotzinapa, en la que marcharon del Ángel de la Independencia al hemiciclo a Juárez, padres y madres de nuestros compañeros desaparecidos, acompañadas de las y los maestros de la CENTE. Durante el mitin realizado en el hemiciclo a Juárez, don Mario González, padre de Manuel González, lanzó un mensaje. Escuchemos.
Para darle la voz a las madres y a los padres de los 43. Primero vamos a pedir a la compañera María Elena que nos ayude a dar un mensaje para los que hoy estamos aquí, compañeros y compañeras. ¡Porque vivos se los llevaron!
El martes 27 de mayo se realizó la tercera reunión entre la presidenta de México y las madres y padres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, quienes exigieron la destitución del titular de la Unidad Especial para la Investigación del Caso Ayotzinapa, quien previo a la reunión declaró a los medios que las autoridades se dedicaban a buscar los cadáveres de los jóvenes. La presidenta anunció ese mismo día que evaluaba el cambio de ese titular. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos, hasta encontrarlos.
Centro Cultural Autónomo ICNAJ, Casa de Vida Semilla, Tikul, Yucatán. El pasado 3 de mayo nació el Centro Cultural Autónomo ICNAJ, Casa de Vida Semilla, espacio para niñas y niños, mujeres y hombres, hecho realidad con base en el trabajo duro y el cariño por la milpa, la cocina y las asambleas comunitarias. En él, reflexión, pensamientos, técnicas y herramientas artísticas, enseñanza de los abuelos, cuyo objetivo es el de fortalecer la identidad de las mujeres y los hombres maya. Para celebrarlo, alrededor de medio centenar de personas acudieron a la convocatoria. Expresiones como el documental, las artes plásticas, la gráfica, la literatura, fueron anfitriones. Entre ellos, la exposición Chon Bolometic de Miguel Guayampatz, maya tzotzil de nacimiento, artista plástico, ilustrador, muralista, grabador, tallerista, que apoyado en técnicas como el aerosol, acrílico, óleo, serigrafía, acuarela y grabado, ensalza la importancia del respeto a la biodiversidad animal y natural. Asimismo, el espacio virtual se abrió con el documental Kool, primer cortometraje realizado desde la mirada colectiva de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Muxchimbal, cuyo objetivo es que el mensaje llegue a todas las geografías y pueblos posibles en resistencia frente a los megaproyectos del mundo. Esta herramienta, como las demás expuestas, son necesarias para la comunicación, denuncia e identidad, pretexto inexorable para seguir reflexionando y acordando en torno a la problemática existente. La tierra no se vende ni se renta, falta lo que falta.
Huelga Nacional de la CENTE por la abrogación de la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007. El 15 de mayo, en el Día del Maestro Combativo, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación realizó la Marcha Nacional e Instalación del Plantón Magisterial en la plancha del Zócalo Capitalino. En el Ángel de la Independencia, al iniciar la marcha a las 9 de la mañana, se dio una conferencia de prensa de los representantes de las principales secciones del Magisterio Democrático. Escuchemos al profesor Pedro Hernández, secretario general de la sección novena democrática de Ciudad Monstruo.
Ayer estuvimos en las aulas, en las escuelas, con nuestros niños, nuestros alumnos, nuestros padres de familia. Hoy la clase es en la calle, y se llama dignidad. La clase es en las calles de las ciudades de todo el país, en cada rincón que hay un maestro, un docente, un trabajador de la educación digno, seguramente no está festejando, sino está luchando. Hoy, tal vez, algunos pocos elegidos estarán con la presidenta celebrando el Día del Maestro. Nosotros estamos aquí en la calle y estaremos en el plantón, en el zócalo de la Ciudad de México, porque las demandas no están resueltas. Queremos señalar que es mentira, nada está resuelto, solo son promesas que no encontramos solución a las demandas principales. Abrogación de la Ley del ISSSTE 2007. Abrogación de la reforma educativa Peña AMLO, aunque no le gusta a la presidenta que le pongamos ese título, porque continúa las nefastas medidas neoliberales, pero también por un incremento de salario que tradicionalmente hoy 15 de mayo se anunciará. Preveemos que va a ser mínimo el incremento de salario, pero ya demostramos en la jornada del año pasado, que pese a que los charros del CENTE habían aceptado 4.5% de incremento, este gran movimiento logró un 13% de incremento de salario.
Cuando nos preguntan cuánto va a durar esta huelga, decimos que va a durar tal vez solo el día de hoy, si se encuentra una respuesta. Pero si no es así, si no somos convocados a Palacio Nacional a establecer una verdadera negociación con quien es el poder en este país, que es la presidenta del país, no aceptaremos menos, no aceptaremos migajas, no aceptaremos promesas que se va a congelar las edades para la jubilación, no aceptaremos que no se toque esos intereses financieros que en los últimos 10 años han ganado 134 mil millones de pesos, 10 afores que encabeza Azteca, que encabeza Banorte, que encabeza Coppel, que lo tenemos que decir con todas sus letras. Lo que se está protegiendo es el capital financiero. Esta lucha es contra ese capital que ha robado las cuentas de los trabajadores. Es increíble que estas 10 afores manejan 7.2 billones, billones, compañeros y medios, de pesos, que significa el 20% del Producto Interno Bruto, y que de ello 1 billón de pesos está prestado a Estados Unidos. No hay congruencia con lo que se dice si se sigue defendiendo estos intereses. Y por supuesto que el poder se molesta cuando lo decimos con todas sus letras, pero también cuando decimos que esta jornada va por democracia sindical, por quitar a Cepeda, que se ostenta como senador y secretario general del CENTE, que dice que quiere ser gobernador de Coahuila. Vamos por su cabeza y por la de todos los charros de todas las secciones del país. Y los próximos días se desplegará la creatividad de los trabajadores de la educación. Hoy queremos reconocer, porque están aquí nuestros compañeros de los sindicatos, de las organizaciones, de los compañeros de muchos estados, y la próxima semana arribará incluso una delegación internacional de 10 países a manifestarse solidariamente con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Hoy arrancamos esta nueva jornada de lucha que hemos denominado una nueva primavera magisterial, pero y popular también, que arrasará todas esas cosas que este gobierno no acepta a quitar.
Al llegar al Zócalo, se instaló el plantón magisterial, con campamentos de la sección 22 de Oaxaca, la sección 18 de Michoacán, la sección 14 de Guerrero, la sección 7 de Chiapas, la sección 34 de Zacatecas, las secciones 9, 10, 11 y 60 del Valle de México, contingentes de Sonora, Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo, entre otros. Las y los maestros ocupan de manera apretada más de 6 cuadras del primer cuadro del Zócalo de Ciudad Monstruo. Su única demanda es la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007. Con estas acciones dio inicio la huelga nacional por una jubilación digna, por un diálogo con la presidenta de México que permite el cumplimiento de la demanda. En cada día de esta huelga nacional se realizan acciones de protesta en dependencias gubernamentales que por su carácter afectan a las personas trabajadoras o están involucradas con el negocio de la administración de las pensiones. El 16 de mayo, los maestros bloquearon el circuito interior en ambas direcciones, a la altura de Reforma. Ahí dieron su posicionamiento ante la falta de respuestas por parte del gobierno federal y mantuvieron la exigencia de abrogación de la reforma a la Ley del ISSSTE y la abrogación de la reforma educativa Peña-AMLO. Escuchemos a la maestra Jenny Araceli Pérez, secretaria general de la sección 22 de Oaxaca.
Con los gobiernos del PRI, con los gobiernos del PAN, tuvimos reformas estructurales que afectaron no solo a los trabajadores de la educación, sino a todos los trabajadores del país. Cuando arriba el gobierno que se hace denominar de la Cuarta Transformación, este magisterio mostró la voluntad para generar estas mesas de diálogo. Pero pasaron 7 años en mesas y más mesas, donde no se tuvo soluciones concretas a nuestras demandas. demandas centrales. Y no nos dejan opción. Esta es la forma de lucha que permite que el gobierno voltee a ver nuestras demandas centrales y dé soluciones de fondo. Desde luego, las declaraciones que han hecho sobre el congelamiento de la edad para la jubilación, el fondo de pensiones para el bienestar, las vacaciones que también anunciaron el día de ayer y el aumento del 9%, no son suficientes. Ayer, por la noche, una Asamblea Nacional Representativa que terminó la madrugada, se analizaron las respuestas que nos hicieron llegar desde el gobierno federal. Unas respuestas que no tienen nada de fondo, que no tienen soluciones a nuestras demandas de la abrogación de la ley del ISSSTE y de la reforma educativa. Hoy nuevamente escuchamos la voluntad para que se sienten los funcionarios de la SEP o de la Secretaría de Gobernación. Pero este magisterio disidente demanda una mesa con la presidenta Claudia Sheinbaum. Los demás funcionarios no han dado respuestas y no han dado solución. Por lo tanto, quien debe sentarse con la coordinadora tiene que ser la presidenta de la República. En ese sentido, entonces, manifestamos nuestro plan de acción para los próximos días. Hoy estamos en los puntos estratégicos de esta Ciudad de México. Reiteramos que únicamente la unidad en la acción nos va a permitir la solución a nuestras demandas. Al pueblo de México externamos nuevamente, solamente la lucha en las calles permitirá que el gobierno federal dé solución a nuestras demandas centrales.
El 17 de mayo, en la mañana, se realizó el Metro Popular en las estaciones de la línea 1, que corre desde Pantitlán hasta Chapultepec, y se cubrieron las líneas 5, 12 y 8, en donde se difundió un mensaje hacia la población. Por la tarde se realizó una jornada cultural en el plantón, frente a Palacio Nacional, con música y proyección de documentales con sentido social. El domingo 18 de mayo, la coordinadora se sumó a la marcha en apoyo al pueblo palestino por el Nakba, la catástrofe palestina que marcó hace 77 años el inicio del despojo, el exilio forzado y la ocupación de su territorio. Ese día se protestó contra el genocidio perpetrado por el Estado israelí. Los contingentes partieron del Ángel de la Independencia al Zócalo. En el transcurso de la marcha se escuchó el siguiente mensaje.
¡Gaza resiste! ¡Palestina existe! ¡Gaza resiste! ¡Palestina existe!
Compañeros y compañeras de este magisterio democrático de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, en nuestra política de alianzas, de relación que tenemos con otros elementos sociales de nuestro estado de Oaxaca, de México y del mundo. En este sentido, como movimiento social, magisterial, estamos haciendo la denuncia de lo que ha ocurrido en la Franja de Gaza en los últimos años, en donde el imperio de Estados Unidos tiene metida las manos, justificando una cuestión histórica, atentando en contra de miles de personas, principalmente mujeres y niños, viviendo en un estado de miedo permanente por los ataques sionistas de Israel. Por eso, esa denuncia que el día de hoy, como magisterio consciente, estamos saliendo a las calles para denunciar y que debe de haber paz en la Franja de Gaza, que debe de haber justicia para todo el pueblo palestino, por las miles de muertes, por los edificios que en donde han tumbado las viviendas de todos aquellos que viven en esta franja.
El 19 de mayo, las y los maestros democráticos liberaron las casetas de peaje. En este quinto día, fueron las casetas de San Marcos en la autopista México-Puebla y las casetas que conectan de Ciudad Monstruo con Querétaro y Cuernavaca-Morelos en los dos sentidos.
Hoy estamos maestros, maestras, de educación especial, de primaria, de preescolar, de educación inicial, de la sección 9, junto con los combativos compañeros de la sección 14 de Guerrero, aquí en la caseta de Tlalpan, de la entrada a la ciudad, que vienen de los estados de Morelos, de otros estados del sur. Estamos manifestándonos en esta forma pacífica, dando paso libre al acceso a la ciudad, manifestando además que estas carreteras están concesionadas, que han sido construidas con los ahorros de los trabajadores. Queremos decir que millones de pesos producto de los ahorros de los trabajadores están en las llamadas cuentas individuales en las Afores. Es necesario entonces decir que aún no hay una respuesta, que no hay una mesa con la presidenta. Nosotros somos enfáticos al señalar que el 9% de incremento al salario anunciado por la presidenta el 15 de mayo es insuficiente. Aquí y ahora con la coordinadora, aquí y ahora con la coordinadora.
El 20 de mayo se realizó una marcha de 4 puntos hacia la cobertura de la mesa de negociación. Las y los maestros se concentraron en el Ángel de la Independencia, Metro Chabacano, Metro Lázaro Cárdenas y Metro San Cosme, hacia el Caballito de Reforma, donde los representantes del magisterio se reunieron con las autoridades de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación Pública y el director general del ISSSTE, Atención Ciudadana de la Presidencia y un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para tratar el tema de abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y de la reforma educativa Peña-AMLO. Al término de la reunión, estas fueron las palabras del magisterio.
Dale, trabajadores de la educación, ante ustedes estamos aquí presentes los que integramos la Comisión Nacional Única de Negociación de la CENTE, una comisión que representa a muchos de los contingentes de nuestra combativa coordinadora. Como representantes tenemos una tarea muy puntual: sentarnos con el Estado, no para pedir, no para mendigar, sino para exigir la solución a nuestras demandas centrales. Y en esa función que nos corresponde a nosotros como representantes, hemos de decir que el día de hoy cumplimos cabalmente con el acuerdo de la Asamblea Nacional Representativa que se desarrolló el día de ayer. Asistimos a la mesa en la Secretaría de Gobernación, donde estuvieron presentes la Secretaria de Gobernación, el Secretario de Educación Pública, el Director General del ISSSTE, un integrante de la Secretaría de Hacienda, junto con todos los compañeros y compañeras que estamos aquí presentes. Hemos fijado el posicionamiento desde la mesa, que no fuimos a escuchar las respuestas que ya conocemos, que fuimos por respuestas que sean satisfactorias, no para la CENUN, para todos los compañeros y compañeras que están movilizados aquí en la Ciudad de México y en diferentes estados. Tenemos una demanda muy clara, que es la abrogación de la Ley del ISSSTE del 2007. Y entendemos que nos estamos jugando todo en estos momentos, que para el Estado no es nada fácil desde su perspectiva solucionar nuestra demanda central, pero que también desde nuestra perspectiva no aceptamos un no como respuesta. No aceptamos el asunto que anteponen sobre el tema presupuestal. Ellos son el Estado y tienen la obligación de cumplir con los derechos de los trabajadores. Ante ello, también es importante mencionar que en estos 45 años a la CENTE le ha costado vidas, le ha costado presos, perseguidos, desaparecidos, por luchar en defensa de los derechos laborales y la educación pública. Pero también al interior hemos luchado contra el charrismo sindical, y por ello externamos en estos momentos que el Estado, mediante el chavismo sindical, intenta, como lo ha sido siempre, dividir a esta coordinadora. Somos el único frente, la única organización magisterial que, a pesar de la sangre derramada, que a pesar de los presos, los perseguidos, seguimos de pie, porque no nos van a intimidar. Si lo que buscan es dividirnos desde el interior mandando infiltrados del Estado, hoy dejamos claro que no lo vamos a permitir, que llevamos 45 años de lucha, que tenemos principios y que desde luego con esto ratificamos nuestra independencia política e ideológica, y que al mandar infiltrados el día de hoy, queriendo desestabilizar la tarea que nos ha mandado la Asamblea Nacional Representativa de acudir a esta mesa, y que también dejamos en claro, la mesa que nos están ofreciendo con la Presidenta de la República el próximo viernes, también tiene que tener solución. De otro modo, compañeras y compañeros, también este movimiento sabe hacer lo propio. Hemos tenido momentos álgidos a lo largo de estos 45 años de lucha, y por ello nos debemos a los compañeros y a las compañeras de base.
El 21 de mayo, la coordinadora visitó diversas embajadas.
Listo, compañeros, compañeras, hoy estamos haciendo un recorrido aquí en Polanco, en visita a las embajadas de distintos países que están en este recorrido. Hoy hemos solicitado, en este caso, a la embajada del País Vasco que nos recibiera el documento que expresa una solicitud respetuosa al gobierno y pueblo del País Vasco para que sus buenos oficios ante el gobierno mexicano pueda solicitar sean atendidas las demandas del magisterio. En este recorrido vamos a visitar las embajadas de Uruguay, Paraguay, de Brasil, de España, de El Salvador, de Cuba, de Venezuela y de otros países. Le aclaramos al embajador, al encargado de esta embajada, no es ninguna situación contra su gobierno, contra su pueblo, sino por el contrario, saludamos al pueblo del País Vasco, que también ha sido un pueblo en resistencia, un pueblo que ha luchado por la independencia frente al llamado Estado español, que ha querido no respetar las nacionalidades que se agrupan en ese Estado español. Vamos a seguir avanzando, compañeros, y vamos a ir informando. ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Que la lucha es constante!
El 22 de mayo se realizó una acción política en las instalaciones del Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal, ubicadas en la sede de San Lázaro. Dicha movilización tuvo un propósito: señalar la responsabilidad de este poder en la legislación de reformas que han vulnerado gravemente los derechos laborales del magisterio, especialmente la Ley del ICE de 2007. También ese mismo día, ese jueves 22 de mayo, se realizó una visita de cortesía a las instalaciones de Televisa Chapultepec, una de las principales empresas de comunicación del país. La acción política tuvo el objetivo de denunciar el cerco mediático que históricamente han ejercido los grandes consorcios informativos sobre las luchas sociales, particularmente contra el movimiento magisterial democrático. En el acto, las y los profesores exigieron a la televisora que informe con veracidad sobre el contexto, causas y demandas del paro nacional, así como el papel activo que desempeña el magisterio en defensa de la educación pública y de sus derechos laborales. También ese mismo jueves 22 de mayo, las y los trabajadores de la educación bloquearon el edificio corporativo de BBVA, antes Bancomer, la sede de Afore 21, Banorte, y las instalaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, todas ubicadas sobre el Paseo de la Reforma en Ciudad Monstruo. El cierre simbólico de las oficinas centrales de diversas Afores, entre ellas Invercap, 21 Banorte, Sura y Profuturo, se produjo como parte de la exigencia nacional por la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y el fin del modelo privatizador de pensiones. Las oficinas ubicadas en la zona de Avenida Insurgentes y Paseo de la Reforma fueron evacuadas y clausuradas de forma pacífica por los contingentes, quienes denunciaron que estas instituciones lucran con el futuro de los trabajadores, jinetean sus recursos y promueven un esquema de precariedad laboral para millones de derechohabientes. Además del cierre de las Afores, fueron clausuradas oficinas comerciales y aseguradoras aledañas. Simultáneamente se mantuvo un bloqueo vial sobre Avenida Insurgentes, a la altura de Baja California, como acción de presión y visibilización política. El viernes 23 de mayo, desde las 9 de la mañana, comenzó la megamarcha hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad Monstruo, y pese a la presencia de un fuerte operativo policial, las y los maestros entraron al aeropuerto y lo acordonaron. El 24 de mayo, el Magisterio Democrático tuvo su Asamblea Nacional Representativa en la sección novena de la Ciudad Monstruo, ubicada en la calle de Belisario Domínguez. Ahí se hizo un balance del cual rescatamos unas palabras.
Vemos que nuestra Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación tiene la firme determinación de avanzar en las demandas de la base, que tiene principios sólidos, que ha resistido no solo el vendaval neoliberal, sino una serie de ataques a veces muy sistemáticos, muy bien planeados por el poder, y que sin embargo una y otra vez el poder se ha topado con una voluntad férrea de sus militantes que expresan la voluntad de muchos otros. Nos parece que este momento crucial, tal vez no solo para nosotros sino también para el poder, significa que entonces al cerrar una puerta piensan que vamos a entrar en la desesperación, que vamos a tirar las cosas, que vamos a romper todo porque nuestro enojo es tal que entonces no vamos a ser lo suficientemente inteligentes y audaces como fue ayer en la toma del aeropuerto, que muchos compañeros dicen que nos salió muy bien en términos de la disciplina de muchas compañeras y muchos compañeros. Creo que va a quedar grabado también en nuestras mentes el momento en que arriba a la Terminal 2 un camión de la Marina y bajan con todo su parafernalia de antimotines con la intención de iniciar el desalojo, y nuestras compañeras y nuestros compañeros encabezados por Guerrero, compañeras, compañeros de la novena que estábamos ahí, simplemente les dijimos que no podían estar y que tenían que retirarse, y se les obligó a retirarse. Y aún con todo lo que significa los militares, la Marina y la forma en que están acostumbrados a imponerse, tuvieron que recoger sus cosas, subir a su camión e irse de donde estábamos las maestras, los maestros, los trabajadores de la educación. Tal vez a alguien le pareciera demasiado que lo expresáramos de esta forma, pero eso significa entonces que nuestra coordinadora está preparada para lo que sigue, para lo que viene, para lo que el Estado ha definido de tratarnos de una manera que no corresponde a lo que dijo en una mesa. Nosotros ayer puntualizamos que la cancelación fue por parte de la presidenta, no por la acción del día de ayer. Estaba muy temprano el mensaje, un mensaje en un WhatsApp que no tiene ninguna formalidad. Sin embargo, esta Asamblea Nacional está llamada a utilizar toda su inteligencia, toda su experiencia para salir avante.
El 25 de mayo fue un domingo de reorganización en el plantón, ya que se siguieron recibiendo a más y más maestros. Este domingo fue de arte. A partir de las 4 de la tarde se realizó el evento El Arte También Es de Resistencia en el plantón. Y pese a la lluvia, las y los compañeros participantes continuaron con el programa. El lunes 26 de mayo, las y los maestros cerraron el centro CEP en Avenida Universidad 1200, en donde se recordó la promesa de Claudia de derogar la ley del ISSSTE de 2007.
Secretaria, somos maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Desde el pasado 15 de mayo estamos en huelga, estamos en un plantón en el Zócalo capitalino. Una y otra vez no nos vamos a cansar de repetir este mensaje que la presidenta en sus tiempos de campaña prometió. Vamos a escucharlo de nuevo, por favor.
Claudia Sheinbaum, cumple lo que nos prometiste en tus campañas.
En campaña.
¿Qué más vamos a hacer? Vamos a echar para atrás la ley de pensiones del 97 y del 2007 para recuperar las pensiones dignas, justas, de los trabajadores del Estado.
Reprobada, reprobada, compañeros, compañeras. No es posible que quien ahora está al frente del país tranquilamente diga que no es posible cumplir con esta promesa.
También se bloquearon las oficinas del Sistema de Atención Tributaria SAT en el Centro Histórico y las instalaciones del Instituto Nacional Electoral, INE, y a las 4 de la tarde las y los maestros acompañaron la 128 Acción Global por Ayotzinapa. El martes 27 de mayo, las y los maestros bloquearon las oficinas de Pensioniste. Por la tarde, representantes de la CENTE confirmaron que recibieron un oficio donde se les convocó este miércoles a una mesa de trabajo con funcionarios de la Secretaría de Educación Pública, de la Secretaría de Gobernación, de la Dirección General del ISSSTE y un personal de Hacienda. Evaluaron en su asamblea la asistencia. El 28 de mayo, con una movilización convocada a las 10 de la mañana, se respaldó la asistencia de la Comisión Única Negociadora de la CENTE a la reunión en la Secretaría de Gobernación. Aquí el mensaje de inicio de la cobertura.
Vamos a estar en los puntos, en los cruces de todo paseo de la reforma, desde el Metro Hidalgo hasta Auditorio. Vamos a permanecer aquí, compañeros, combativamente difundiendo las demandas que tenemos la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación para que la Comisión Nacional Única de Negociación tenga la fuerza, el respaldo de miles de trabajadores de la educación que llegamos a nuestro 14º día en paro, en plantón, en huelga. ¿Ya se cansaron, compañeros? ¡No!
Después de varias horas, la comisión de maestras y maestros salieron. Sin mucho avance, este fue el reporte que nos dieron.
Esta respuesta no resuelve la demanda central, que es la abrogación de la ley del ISSSTE y la eliminación de la tabla que nos impuso el nefasto Felipe Calderón en 2007. Respecto a las cuentas individuales, no hay una respuesta puntual del por qué el gobierno que se hace llamar de la Cuarta Transformación sigue beneficiando a las 9 empresas privadas que tienen el control de los recursos de los trabajadores. Estas Afores, que sin poner ni un solo peso se están beneficiando, también se tiene que hacer saber al gobierno federal. Hoy también en esta mesa dejamos muy claro que no vamos a permitir que nos señalen como parte o relación que tengamos con la derecha. La ley del ISSSTE se sigue dejando en manos del Estado y sobre todo en manos de las empresas privadas. Las respuestas, reiteramos, no están a discusión de la CENUN, está a discusión de las bases.
El jueves 29 de mayo realizaron su Asamblea Nacional y este 30 de mayo nuevamente se movilizaron hacia la CEGOP para dar respuesta a la comitiva que ha sido encargada de reunirse con ellos. Este fue el pronunciamiento dado a conocer a su salida de dicha reunión.
Consideramos que el documento de respuesta del gobierno federal es un documento impreciso, demagógico e insuficiente, que no resuelve las demandas centrales de los trabajadores. Los trabajadores de la educación definirán lo conducente al ofrecimiento del gobierno federal y trazarán la dirección de la huelga nacional para los siguientes días. Si estamos por aprobar este pronunciamiento, levantamos nuestra mano, compañeros. Este documento es insatisfactorio, no resuelve nuestras demandas y nuestra huelga continúa. Nuestras instancias definirán
¿Qué sigue?
Mayo termina, pero la lucha magisterial continúa. Apoyo total al Magisterio Democrático Nacional.